Gracias, Carlos, y tengan buenos días nuevamente todos, hermanos y amigos. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y traigo conmigo los saludos de mi iglesia, que se llama la iglesia del Saanich Peninsula. Saanich es un nombre indígena de la gente de ese lugar y somos de una península que está cerca de la ciudad de Victoria. Así que traigo los saludos de nuestros hermanos que están por allá conmigo. En el estudio que iniciamos ayer por la tarde nos hicimos la pregunta de que ¿cuál es el tema más importante de la Biblia? De que la Biblia es un libro y nos hicimos la pregunta de que si la Biblia era un libro grueso o era un libro delgado, y al principio a todos nos parecía que la Biblia sí tiene mucha información, pero cuando la comparamos con la información que pudiera haber habido ahí, de la vida de Jesús, tenemos cuatro libros cortos que abarcan solo un pequeño periodo de su ministerio, de la vida de muchas de los patriarcas, de personas del Antiguo Testamento, tenemos información mínima, y llegamos a la conclusión inevitable de que la Biblia no puede ser una colección al azar de toda la información que Dios nos hubiese querido comunicar, sino que por algo Dios ha escogido ciertos relatos y por algo otros quedaron excluidos. Y lo importante para nosotros es descubrir cuál es ese tema principal de la Biblia que une a toda la Biblia desde principio al fin. Hicimos la ilustración de un río, ¿verdad? De que el río tiene su cauce, se dice, principal, que va desde las montañas hasta el mar, pero hay muchos riachuelos que se unen a él. Entonces es importante para nosotros que no nos distraigamos con los detalles, sino que comprendamos cuál es el mensaje central de la Escritura. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos ese mensaje central? Y también contestamos de que no es importante para que yo me pueda jactar de las demás personas que yo entiendo y ellos no entienden. Y vimos de que esos problemas existían en el primer siglo dentro de la iglesia, que habían hermanos que decían, bueno, yo entiendo perfectamente lo que Dios dice y estos otros hermanos no entienden y yo soy superior a ellos. Entonces Dios no nos comparte información para que nos sintamos superiores a las demás personas. Dios comparte con nosotros información para que podamos tomar buenas decisiones todos los días. Yo hace algunos años abandoné la idea de que lo iba a poder hacer todo. Tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo compromisos en la iglesia, tengo compromisos en la misión, tengo compromisos con mi barrio, con mi vecindad, con mi familia, con mis abuelos, con mis padres. Todos llegamos a un momento en la vida en que nos damos cuenta que no lo podemos hacer todo y tenemos que entonces tomar la decisión en base a qué le voy a dar prioridad a diferentes actividades en mi vida. Entonces, cada día, cuando se presentan las mil y una decisiones que tenemos que tomar, es importante que comprendamos las cosas que para Dios son las más importantes. Porque a la luz de las cosas que Dios percibe como las más importantes, entonces yo puedo comenzar a tomar buenas decisiones para mi vida, para mis hijos, para mi esposa, para mi iglesia y las personas con quienes tengo contacto. En esta mañana que celebramos el partimiento del pan, quería que pensáramos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que para Él eran las más importantes. Justo al final de la lectura de Marcos 10, que yo no había visto hasta esta mañana, tenemos a Bartimeo diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, los judíos de aquel entonces comprendían de que Jesús venía a cumplir algo que tenía que ver con David. Vamos entonces a 2 Samuel 7. Y vamos a tratar de comprender esta conexión que existía entre Jesús y David. Segunda de Samuel 7 es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Es uno de los capítulos más importantes porque aquí Dios expresa claramente uno de sus propósitos más fundamentales. Los que estudiamos el Antiguo Testamento sabemos que hay más o menos tres pactos principales en el Antiguo Testamento. Los pactos que hablan de la resolución de Dios al problema de la muerte y del pecado. de que justo después que hubo el pecado en el Edén, a la serpiente y a Eva se les habló de una victoria de la simiente de la serpiente, de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. Después, unos capítulos después, en Génesis 12, comenzamos con las promesas a Abraham, y a Abraham se le habla de una gran descendencia que sería de todas las naciones, de gente que pensaban y eran como él. Y después llegamos a 2 de Samuel 7, que es el pacto de Dios con David. Ahora, nuevamente, esta información de que hay tres pactos principales en el Antiguo Testamento y tratar de decidir cuáles son los más importantes, no es para que yo diga, ah, sí, yo entiendo las Escrituras, sino que para que tomemos decisiones en nuestras vidas. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre que leemos la Biblia. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Okay? A Dios no le interesa mucho el comunicarnos información abstracta, información teórica, información que nada tiene que ver con la realidad de nuestras vidas, sino que Dios quiere comunicarnos información que es relevante a las decisiones que tomamos cada día. ¿Está bien, Fanny?
Un poquito mareada.
Okay. Okay. Sí, no se preocupe. Pues salir a buscar todas las cosas que le robaron. Bien. Entonces, en 2 de Samuel 7, no vamos a repasar todo esto, pero David ha llegado, digamos, al apogeo de su reinado. Ha tenido victoria sobre sus enemigos, ha consolidado las naciones de Judá y de Israel con una sola capital en Jerusalén. Su familia está más o menos estable, él tiene su casa. Y en este momento David piensa, yo quiero hacer una casa para Dios. Ah, yo creo que Dios necesita casa. Y en parte eso estaba bien, pero en parte David realmente no entendía hacia dónde Dios iba con sus propósitos. Porque el problema es que la casa que David estaba pensando era una casa de cedro, era un templo concreto y físico donde el pueblo de Israel pudiera adorar, mientras que Dios tenía la mente en otro tipo de casa, una casa que iba a durar un poco más. Entonces, vamos a 2 Samuel 7. En un principio a Natán le parece buena la idea de David, pero Dios después se le aparece a Natán y le aclara que no. Comencemos la lectura en el versículo 8. Y 2 de Samuel 7, versículo 8, dice: Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan, como al principio. Es interesante cómo se expresa Dios con David aquí. Es como un padre con su hijo, haciéndole recordar algunas cosas, de que quizás David se imagina a sí mismo en este momento como el gran rey sobre Israel. Y Dios le dice, detengámonos un poco, David. Yo te tomé de detrás del redil. Cuando tú no eras nada, yo estaba ahí viendo qué iba a hacer contigo. Cuando tú andabas paseándote sobre los cerros de Israel con un montón de ovejas, yo ya tenía un propósito. Entonces, no pienses, David, de que ahora tú vas a ser el que diriges lo que aquí está ocurriendo. De que tú percibes algunas cosas, pero no todas. Y vemos de que Dios enfatiza, he estado contigo, te he dado nombre grande, yo fijaré lugar a mi pueblo y lo plantaré para que habite en su lugar. Dios le está diciendo que no ha llegado el momento en que tú tomes las riendas del control de tu vida, sino que yo tengo un plan del cual tú has sido parte, y mi propósito no es para este momento. Aquí tenemos de que Dios usa la palabra para que habiten en su lugar y nunca más sean removidos. Entonces Dios está buscando una solución permanente al problema que tenía Israel. Sigamos la lectura en la segunda parte del versículo 11. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y aquí nos confundimos un poco, porque este capítulo comienza con que David ya tiene casa. Dice el primer versículo, cuando el rey habitaba en su casa, y continúa lo demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que David cree que ya está él en su casa, y Dios le dice, mira David, yo te voy a hacer una casa. Y ese es un juego de palabras, porque en el versículo 12 dice, cuando sus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y lo que vamos a ver aquí es que cuando David está pensando en una casa, él está pensando en un edificio. Y cuando Dios está pensando en casa, está pensando en familia. Dios está pensando en tener hijos. Ahora, si leemos cuidadosamente, en el versículo 12 dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Entonces, el versículo 12 es muy claro, este va a ser descendiente tuyo. El versículo 14 también es claro, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Entonces, en el 12 le ha dicho a David, este va a ser hijo tuyo. En el 14 le dice, este va a ser hijo mío. Y en el versículo 16 le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces en el 14 Dios le ha hablado de que este será mi hijo, pero en el 16 vuelve a decirle, tu casa, tu familia será afirmada. Y lo que Dios está haciendo con David es lo mismo que hizo con Abraham, y es lo mismo que está haciendo con nosotros. Dios nos está ofreciendo que su familia puede ser nuestra familia, y viceversa, y que nuestros hijos pueden ser sus hijos. Dios le está ofreciendo a David, de que le está diciendo, David, tú piensas como yo pienso, entonces yo te ofrezco que tus hijos van a ser mis hijos, y mis hijos van a ser parte de tu familia. Y nosotros luchamos toda la vida para darle cierta estabilidad a nuestros hijos, pero tenemos la gran limitante. La limitante es que nos vamos a morir. Y nuestras posibilidades de darles seguridad a nuestros hijos se ven severamente limitadas por nuestra salud, y al final todos morimos. Y lo que Dios está diciendo es que yo puedo velar por sus hijos. Yo puedo hacer que sus hijos sean mis hijos. ¿Y cumple Dios esta promesa? Bueno, solo falta ver a la nación de Israel, que 4,000 años después que ha muerto Abraham, Dios está velando por los hijos de Abraham. Entonces, cuando nosotros ya hayamos pasado de esta tierra, si nosotros damos nuestra familia a Dios, Dios dice, yo cuidaré de su familia, y de su familia yo tomaré para la mía. Vamos a Hebreos para ver cómo este concepto se retoma en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3. Entonces, lo que es importante que comprendamos de las promesas a David es que cuando se habla de casa, el concepto humano puede ser una estructura como esta, pero a Dios lo que le preocupa es familia. Dios está buscando hijos. Hebreos capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 6, solo para que quede claro en nosotros lo que es la casa de Dios. Hebreos 3, del 1 al 6 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Entonces aquí está hablando del cumplimiento de lo que Dios le dijo a David, de que este me hará casa a mí. Y Dios le está diciendo por medio de Hebreos de que Moisés era parte de esa casa, Jesús es el creador de esa casa. En el 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme al fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces Moisés fue fiel en la casa de Dios. Él administró al pueblo de Israel en el desierto como siervo de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Cristo viene a esta casa como heredero, como dueño, como creador de ella. Vamos a Efesios capítulo 2. Y como dice el escritor de Hebreos, esa casa somos nosotros si nos mantenemos fieles hasta el fin. Efesios capítulo 2. Y este capítulo toca uno de los temas que vimos también ayer, de que dentro de la iglesia habían estas divisiones entre algunos hermanos que se decían ser seguidores de Pablo, mientras que otros decían que eran de Apolos, y el problema de la división. Y veamos para qué vino Cristo. En Efesios capítulo 2 dice, por tanto, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De esta sección nace una pregunta muy importante, que si Cristo vino para crear unidad entre las personas que estaban alejadas de Dios, ¿de qué se trata mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy yo tratando de crear unidad entre las personas que están alejadas de Dios por sus pecados? ¿O estoy concentrado en otras cosas? El propósito principal de Jesús fue eliminar divisiones, traerlos a todos juntos a Dios. Nuevamente, este no es un concepto teórico para que digamos, ah, qué maravilloso lo que hizo Cristo. Esto es algo que yo tengo que preguntarme, ¿qué relevancia tiene mi vida? Este tiene que ser un espejo para mí. ¿Cómo se compara mi vida con lo que Cristo hace? Si miramos alrededor y vemos a nuestros hermanos, sabemos que Cristo murió por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de las personas que están aquí con nosotros. Cristo dio su vida por ellas. Si Cristo dio su vida por estas personas, para traerlas a Él, para traerlas a la familia de Dios, ¿qué estoy haciendo yo por estas personas para que vengan a Dios? Y sigamos la lectura aquí en Efesios, en el 17. Hablando de Cristo, dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí se están tomando los dos conceptos que vimos en las promesas a David. Dios le dice a David, tu reino y tu casa serán firmes. Cuando nosotros venimos por medio de Cristo a Dios, dice que somos conciudadanos de los santos, de los escogidos de Dios y miembros de la familia de Dios. Aquí tenemos la costumbre de llamarnos hermanos. Y ayer hablamos de la verdad y qué es la verdad. Y hay verdades que son verdades de concepto y hay verdades que se reflejan en las realidades de nuestras vidas. De nada sirve que nos estemos llamando hermanos si realmente no hemos asimilado que somos hermanos, que somos familia de Dios. Estas palabritas, hermanos y hermanas, no son simplemente formas de que el mundo vea que somos cristianos, porque a cada rato decimos hermano, hermano, hermana, o no son cosas convenientes para cuando olvidemos los nombres de las personas con quienes nos congregamos, ¿verdad? De que saber cómo se llama esta persona, pero se le digo hermano o hermana, entonces no, nos sentimos que estamos juntos. Este es uno de los conceptos bíblicos que tiene que tener una realidad en nuestras vidas. No es un concepto, y si no pasa de ser concepto, de nada nos sirve. Si no asimilamos la realidad que Dios está haciendo una familia, y que si Él es nuestro Padre, todas estas personas son sus hijos y nuestros hermanos, estas palabras de nada sirven, si no pasan de ser conceptos a ser realidad. El propósito por el cual vino Cristo fue edificar esta casa de Dios. En el versículo 20 habla de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo vino para crear esta casa de Dios, para establecer esta familia. Esa fue la razón por la que Él dio su vida. Nosotros en esta mañana vamos a celebrar con el pan y el vino ese sacrificio de Jesucristo. Y este pan es uno de los símbolos más poderosos que Dios nos ha dado para recordar a Jesucristo. Y este pan también puede ser para nosotros un concepto o puede ser una realidad. El símbolo del pan es que tomamos un solo pan y de ahí lo partimos para que todos podamos participar. Y el mensaje es que somos un solo cuerpo. Cada uno de nosotros individualmente somos parte del único cuerpo de Cristo. Entonces, al tomar este pan, Pablo dice que, vamos a buscar rápidamente en el 11 de 1 de Corintios, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, el objetivo de que participemos del pan es que entendamos de que es un símbolo de una realidad que debe existir entre nosotros, que debemos ser un solo cuerpo. Así que, hermanos, en esta mañana, cuando participemos del pan y del vino, recordamos el propósito por el cual vino Jesucristo, para crear una casa para Dios, y cuando tomemos el pan y participemos juntos de la copa, hay que discernir, hay que percibir la realidad del cuerpo de Cristo entre nosotros y convertir este concepto en una realidad diaria para nuestras vidas. Gracias.